Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Nos despedimos el pasado viernes preguntándonos si algún día Gibraltar volvería a ser español. Y comenzamos la semana con la certeza de que tal vez nuestros ojos no lo vayan a poder ver. El 26 de julio de 2016, junio, perdón, estábamos aquí contándoles en este informativo cómo los británicos aprobaron por sorpresa y con un estrechísimo margen la salida de la Unión Europea y como donde muchos vieron un problema, porque en realidad lo era sobre todo para Reino Unido, otros vieron la oportunidad de recuperar Gibraltar para España tal y como estima el derecho internacional. Bueno, la semana pasada les contamos cómo estaban las cosas. En primer lugar, te ningunean, porque se presenta un texto que no te convence o que no convence al gobierno español. Pedro Sánchez se pone digno y dice que vamos a votar en contra. El gobierno británico responde que ya estaba pactado con Bruselas, que eso no se toca. Y efectivamente, en última instancia, el texto no se toca. A cambio, te añaden un documento adicional para que no pensemos que nos han tomado el pelo. Y Pedro Sánchez, o lo que es lo mismo España, vota a favor. Miren, en esto último... Para esto último, nada como tener un presidente del gobierno como el nuestro. Porque sabiendo cómo sabía Pedro Sánchez que nos han menospreciado, oiga, da la sensación de que estamos contentos de que lo hayan hecho. Porque gracias a eso, este es el argumento, hemos salido ganando. Ha sido una negociación perfecta, un éxito sin precedentes, más aún cuando tengan ustedes en cuenta que otros lo han perdido todo.
Sobre todo quien pierde es el Reino Unido. Pero en relación con Gibraltar, España gana. Y gana Europa. Pero somos el único país que ha conseguido una declaración del Consejo y de la Comisión avalada por el Gobierno del Reino Unido. Nosotros se han conformado con una declaración sola del Consejo. Por tanto, estamos hablando de un logro político del Estado muy significativo.
Muy significativo. Es la versión edulcorada que nos ofrece nuestro presidente. La otra versión es la que ha salido a vender a su parroquia la primera ministra británica, Theresa May, y Fabián Picardo, que es el ministro principal de la cosa gibraltareña. Los dos dicen que nada cambia porque el peñón es más british que nunca. ¿A quién nos creemos en todo esto? Aquí parece que todos han salido ganando. Bueno, pues aquí en España... Mire, se acusa a Pedro Sánchez de haber sido un soberano desastre. Y algunos se felicitan con sorna por haber superado el trance sin haber perdido ya Gibraltar, sino Andalucía en favor de los británicos. Ahora bien, resulta curioso también que los detractores de Theresa May en Reino Unido, que los tiene ya apuñados, le han sacudido también lo suyo por haber cedido a las presiones de los malvados españoles. En todo caso, esto no ha terminado, ¿eh? El trance más importante lo vamos a vivir en diciembre, el día 12, cuando el Parlamento británico vote sobre el Brexit, porque la primera ministra lo tiene crudo. Si no se lo aprueban, vuelta atrás y entonces a ver cómo hacemos. A las 11 de la mañana del 29 de marzo, todavía queda un poquito para esto, el Reino Unido tiene que estar fuera de la Unión Europea. Vamos a ver si para entonces siguen en sus puestos tanto Pedro Sánchez como Theresa May. ¿Y por qué decimos estos? Pues miren, porque David Cameron y Mariano Rajoy también lo fueron todo y hoy nadie se acuerda de ellos.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal? Saludos, señores. Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. El gobierno sigue hablando de éxito con respecto a Gibraltar y ataca a los críticos. Josep Borrell, ministro de Exteriores, y Luis Aguiriano, secretario de Estado de la Unión Europea.
Convendría que supieran un poco de lo que hablan, ¿no? Ante cualquier instancia, esto va a misa.
Histórico. Es la primera vez que en derecho primario de la Unión se reconoce la posición de España sobre Gibraltar. Todavía son capaces de pensar que tienen que oponerse a todo y con palabras muy desagradables.
Hablaban ambos en diversas entrevistas, uno en la SER, otro en Radio Nacional, mientras PP y Ciudadanos siguen poniendo en cuestión que esas negociaciones, declaraciones, sean algo más que papel mojado para la futura negociación sobre Gibraltar. Javier Maroto acaba de hablar en la sede del PP.
¿Cómo va a ser capaz Sánchez de negociar la PAC, la Política Agraria Común, si es incapaz de negociar algo tan fuerte y tan evidente como la defensa de Gibraltar?
Metiendo cuña en la campaña andaluza porque la jornada viene precisamente marcada por la recta final de las elecciones que tienen lugar este próximo domingo.
Las últimas encuestas siguen apuntando a un gobierno de Susana Díaz, aunque con el peor resultado de su historia. El Partido Popular quedaría por delante de Ciudadanos y Vox afianza sus posibilidades de obtener representación según los sondeos. La batalla en estos últimos 5 días de campaña se centra en los indecisos.
Inés Arrimadas, desde la campaña andaluza, ha restado hoy importancia a esas encuestas. Entrevistada aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, asegura que el cambio, dice, es posible.
No digo que sea fácil, pero es que es posible. Hay que movilizarse y salir. Mire, la señora Susana Díaz está haciendo una campaña. Básicamente yo creo que ella no quiere que se entere Andalucía de que hay elecciones. Perfil bajo, desmovilizar básicamente. Y nosotros queremos movilizar.
Ciudadanos le pide al Partido Socialista que diga si va a gobernar con Podemos y el Partido Socialista no contesta. Es más, exige al resto que hagan lo mismo, que aclaren si lo van hacer con Vox. Esther Peña, portavoz.
Es Vox el que marca la hoja de ruta de la derecha para Andalucía, en ese frente demagógico y faltón en el que se han convertido el Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Esta noche, segundo y definitivo debate entre los cuatro candidatos con representación actualmente. Va a ser en Televisión Española, por cierto, que va a haber notable presencia de miembros del gobierno en estos últimos días de campaña. Mañana Pedro Sánchez y a lo largo de la semana buena parte de sus ministros. Mientras tanto, hoy distanciamiento entre sus socios y Pedro Sánchez, que va un poquito más allá, aprovechando la última polémica del rey emérito.
Una foto polémica, sin duda, de don Juan Carlos con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, en el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi este pasado fin de semana. La imagen llega en plena polémica por el papel del régimen saudí en el asesinato en el mes de octubre del periodista crítico Jamal Khashoggi. Yone Belarra, Podemos.
Nos parece que el rey tiene que dar muchas explicaciones. Nos sorprende que no haya contestado a la carta en la que le pedimos que viniera al Congreso a dar explicaciones.
Hoy la prensa destaca, por tanto, las presiones de los socios de Sánchez para que don Juan Carlos no sea invitado al aniversario de la Constitución de la próxima semana. También Podemos o Esquerra habrían puesto ya fecha definitiva para retirar su apoyo. Y con esta situación, el gobierno sigue hablando de aprobar los presupuestos con todos los matices del mundo, eso sí. Magdalena Valerio, ministra de Empleo.
Es que en política a veces vale todo. Pero hasta rabo toro,
bueno,
que dicen los taurinos.
Pues con eso nos quedamos.
Sí, o sea, es que no hay que perseverar, hay que perseverar, ¿eh? Y además el presidente Pedro Sánchez es un ejemplo de perseverancia y resiliencia. Y bueno, luego, oye, pues que cada palo aguante su vela.
Valerio, por cierto, ha anunciado hoy que en enero, pase lo que pase, va a haber ampliación de la baja de paternidad a 8 semanas, o lo que es lo mismo, 2 meses. Hoy además ha arrancado en la Audiencia Nacional el juicio por la salida a bolsa de Bankia. En el banquillo, el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, junto a otros 30 antiguos consejeros. La Fiscalía no descarta ampliar las acusaciones e incluir un delito más, el de falsedad contable.
Cabría la posibilidad de que procediéramos a la modificación de nuestras conclusiones definitivas, considerando que los hechos relativos a los estados contables podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal.
Fuera en las puertas de la audiencia, en San Fernando de Henares, donde luego más tarde nos dirigiremos, apenas 3 manifestantes. Y también en los tribunales. El humorista Dani Mateo, que se ha negado a declarar esta mañana como investigado por sonarse la nariz con la bandera de España en un programa de La Sexta.
Yo solo diré que como ciudadano de este país estoy algo preocupado, porque estamos llevando a un payaso frente a un juez por hacer su trabajo. Y eso me preocupa mucho por la imagen que da de mi país y de mi bandera.
En fin, también pendientes de la reunión convocada hoy por el Ministerio de Sanidad con pacientes y las sociedades científicas relacionadas con implantes y productos sanitarios. Las noticias publicadas en los últimos días sobre incidentes en hasta 25.000 casos en nuestro país han activado las alarmas. Y además, la noticia sin duda con más polémica de la jornada. Investigadores chinos dicen haber creado los primeros bebés del mundo modificados genéticamente. Dos preciosas niñas han nacido tan sanas como cualquier otro bebé, asegura este científico asiático. Lo cierto es que los progenitores han mantenido el anonimato, de manera que no se sabe nada sobre ellos, tampoco de las niñas. El experimento no ha sido publicado, tampoco es importante resaltarlo, en ninguna revista científica. Las modificaciones de ADN tienen el riesgo de dañar genes en las generaciones futuras.
Es noticia.
Lunes 26 de noviembre, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El gasto en pensiones vuelve a batir su propio récord con cerca de 9.290 millones de euros en noviembre. La pensión media de jubilación alcanza los 1.106 euros, un 3,4% más.
Huelga en la sanidad catalana durante toda esta semana para denunciar la sobrecarga asistencial. Están convocados más de 15.700 médicos de Cataluña, de diversas especialidades, tanto en la sanidad pública como la privada.
También los taxistas inician hoy nuevas protestas en Madrid. Denuncian la desidia de autonomías y ayuntamientos por asumir su responsabilidad de irregular, dicen, las licencias de alquiler de vehículos con conductor.
Muere tras ser apuñalada en Alcorcón una joven de 17 años, presuntamente por celos. Había sido amenazada por la actual pareja de su exnovio. En Monzón, en Huesca, ha pasado hoy a disposición judicial el hombre que presuntamente asesinó ayer a su expareja en esa provincia.
Y además el director italiano Bernardo Bertolucci ha fallecido a los 77 años. El cineasta fue autor de numerosas películas de gran éxito como El último tango en París y obtuvo el Oscar en 1988 con El último emperador.
Y en cuanto al tiempo, pues el viento sigue azotando buena parte de España y mantienen alerta a 30 provincias, alerta que además se eleva a naranja en Teruel, Castellón y Baleares. El oleaje va a activar también los avisos en la costa mediterránea. Puede nevar de forma destacada en puntos de Navarra, Segovia, Lérida y Huesca. Van a bajar las temperaturas mañana, situación más estable que en principio nos va a acompañar hasta el fin de semana que viene. Es noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y tras una de las peores derrotas que se recuerdan en el Real Madrid, el equipo blanco debe levantarse en la Liga de Campeones, donde todavía no tienen la clasificación para octavos de final. El equipo ya está en Roma, sin seis jugadores lesionados, Keylor Navas, Vallejo, Nacho, Odriozola, Reguilón y Casemiro. La Liga, mientras tanto, está preciosa, está muy igualada con el Sevilla como líder en solitario. Todavía no tenemos fecha para la Libertadores de la vergüenza entre Boca Juniors y River Plate. Y Fernando Alonso, tras una emotiva despedida de la Fórmula 1 que luego vamos a detallar, ha probado esta mañana ya el Chevrolet de la NASCAR.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con las elecciones andaluzas, que está muy interesante la cosa.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5%. Y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Juan Pablo Polvorinos.
Queda ya menos de una semana para las elecciones andaluzas. Lo vamos a contar, programa especial a las 8 de la tarde el próximo domingo aquí en Es Radio. Miren, no deja de ser contradictorio el perfil bajísimo de esta campaña, que encara su recta final y los pocos mensajes, ideas, propuestas y también proyectos que proponen los candidatos. Y resulta curioso porque, aunque no lo parezca, son unas elecciones fundamentales donde se la juegan Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Lo que dicen los últimos sondeos es que el PSOE va a ganar. Sí, en eso coinciden todas, pero los matices vienen cuando uno se plantea la diferencia de escaños que pueda sacar Susana Díaz y que le permita ser menos rehén de Podemos. ¿Qué hará a la derecha? Es otra de las grandes preguntas. La segunda plaza está reñida y ojo a Vox, que encara el final de la campaña muy, muy fuerte. Tanto que algunas encuestas le dan hasta 6 escaños el próximo domingo. Noelia Bautista.
Eso en el mejor de los casos, pero no es el resultado que arrojan los últimos sondeos publicados hoy por La Razón y el diario Punto. Según estos, Vox cosecharía el 3,8% de los votos, con lo que podría quedarse sin representación y llegar a un máximo de 2 diputados. En el Parlamento andaluz. De lo que no hay duda, según estos dos diarios, es de que Susana Díaz va a volver a ganar las elecciones en Andalucía el próximo domingo, aunque perdería entre 2 y 6 escaños con respecto a los 47 que consiguió en marzo de 2015. Lejos de ella se van a situar tanto el Partido Popular como Ciudadanos, porque ni sumando llegan a la mayoría absoluta. Los de Juanma Moreno en segunda posición se quedarían entre los 25 y los 29 escaños, y los de Juan Marín en cuarta, en los 17 en el mejor de los casos. Destacar que aún así los naranjas doblarían sus escaños cosechando la mayor subida de todas las formaciones políticas. En tercera posición, Adelante Andalucía, con 25 escaños. Y por otro lado, Juan Pablo, destacar también una encuesta de Deimos Estadísticas que publican hoy varios diarios andaluces. Pronostican que Susana Díaz podría mejorar los resultados incluso de 2015 y deja igualmente, eso sí, sin opciones de llegar a la mayoría absoluta a PP y Ciudadanos.
El Partido Socialista de Susana Díaz, la verdad es que, sí, efectivamente, todas las encuestas coinciden en que va a ganar las elecciones. Tendría que suceder algo muy gordo esta semana para que esto no fuera así. Pero los socialistas expresan su preocupación, dicen, por la escalada de Vox, a la que miran con cierto recelo, todo a pesar de que son muy conscientes de que la irrupción del partido de Santiago Abascal contribuye de alguna manera a fragmentar el voto de la derecha, lo que puede permitirles a ellos aprovecharse de esta circunstancia. ¿Cómo se valora en Ferraz que se dice por allí? Sede del Partido Socialista, Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues preocupación en esta recta final de campaña en la que interviene Sánchez, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, mañana en Málaga, acompañando a Susana Díaz, en un momento en el que la sorpresa la podría dar Vox, como dices, con una fuerte entrada de hasta 3 escaños que condiciona los movimientos de las otras dos derechas, pero también los del PSOE. Habla la portavoz del Comité Electoral, Esther Peña.
Y nos llama mucho la atención que el Partido Popular y Ciudadanos vayan a remolque del laboratorio de ideas de Vox en Andalucía. Van a rebufo de lo que marca Vox. Es Vox el que marca la hoja de ruta de la derecha para Andalucía. Y es verdad, nos sorprende. Andalucía no está para partidos de laboratorio, está para propuestas de futuro.
Motivo por el que la portavoz socialista ha preguntado a Albert Rivera directamente si será capaz de pactar con Vox en la próxima legislatura, pregunta que considera debe responder el líder de Ciudadanos antes de las elecciones de este domingo, aunque esto no vale para el PSOE. No explican los socialistas si habrá o no, como se esperaba, un pacto de izquierdas en la próxima legislatura, pero allanan el terreno para ello.
Lo que sí que sabemos es que las cosas que tienen en común Partido Popular, Ciudadanos y Vox, pues parece, ¿no?, según ese laboratorio de ideas, que van más por aquello de criticar la ideología de género, la lucha contra la violencia de género, hablar de la privatización de las pensiones. Ellos sabrán, ¿no? Ellos sabrán si de verdad están de acuerdo y en sintonía en esas medidas. Por eso es tan importante que se pronuncien.
Sin embargo, lo que explican Juan Pablo, fuentes del socialismo andaluz, es que a lo que caminamos es a un gobierno en solitario de Susana Díaz, apoyado desde fuera por Podemos, y se cumplen los pronósticos de las encuestas, ya que ven muy complicado el entendimiento entre las dos candidatas de izquierdas, Susana Díaz y Teresa Rodríguez, cuya mala relación entre ambas es por todos conocida.
Y más que patente, gracias, Ketty, y esto apuntaría a una legislatura corta, el tiempo nos lo dirá. Hoy en Es la Mañana de Federico, aquí en Es Radio, Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, decía no perder la esperanza de que salga el PSOE y sume la derecha para sacarlo del gobierno andaluz.
No digo que sea fácil, pero es que es posible. Hay que movilizarse y salir. Mire, la señora Susana Díaz está haciendo una campaña. Básicamente yo creo que ella no quiere que se entere Andalucía de que hay elecciones. Perfil bajo, desmovilizar básicamente. Y nosotros queremos movilizar.
Uno de los hechos más llamativos de la mañana es la preocupación que expresa el Partido Popular. Bueno, no vienen a decir que estén realmente preocupados por la irrupción de Vox, pero sí que es cierto que son muy conscientes de que el partido de Santiago Abascal les resta opciones de voto en numerosas provincias andaluzas, que pueden ser, por cierto, determinantes. Hoy, y es lo que denota más la preocupación del Partido Popular, han salido al ataque directamente contra el partido de Santiago Abascal. Nos vamos a la sede del Partido Popular. Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el PP endurece su discurso y mucho contra Vox, contra el partido de Santiago Abascal. A falta de tan solo 4 días para que concluya la campaña de las elecciones andaluzas, aseguran que la única manera de echar a Susana Díaz de la Junta de Andalucía es votar al Partido Popular. Llegan a compararles con Podemos e incluso les tildan de populistas, eso sí, sin querer pronunciarse sobre si les consideran un partido de extrema derecha. Escuchamos a Javier Maroto.
Un voto a Vox es 4 años más de Susana Díaz. Yo creo que eso cada uno lo entienda, porque lo que es de extrema evidencia es que hay que abrir las ventanas después de 40 años de socialismo. Esto es lo que hay. Igual que un voto a Vox en Madrid supuso 4 años más de Manuela Carmena, o los primeros 4 años. Esto es la evidencia. A partir de ahí, yo creo que es claro.
Apelan al voto útil desde el Partido Popular y llegan a criticar duramente algunas de las propuestas de Vox, como la supresión de las comunidades autónomas, porque dicen que supondría celebrar un referendo constitucional, que es lo que quiere Podemos para eliminar la monarquía.
Son las 2:17 de la tarde, sintonía de radio, están escuchando Es Noticia. Después de un fin de semana marcado por el acuerdo sobre el Brexit, el Parlamento británico ya mira directamente a ese 12 de diciembre, cuando tienen que votar y pronunciarse sobre el texto consensuado con Bruselas, y las cuentas de momento lo cierto es que no salen. La primera ministra británica Theresa May se la juega y nadie le garantiza que vaya a poder lograr la mayoría simple sobre los 650 escaños de la Cámara de los Comunes. A cada día que pasa, obtiene menos respaldo ante las dudas, la incertidumbre, los miedos y el escepticismo a un pacto que muchos no comparten por los más diversos motivos. Por eso, desde hoy, Theresa May empieza su particular campaña, una carrera que si pierde probablemente la desahucie del número 10 de Downing Street. Verónica Jorro.
Por el momento May no cuenta con los apoyos necesarios. Al menos 90 parlamentarios conservadores entre euroescépticos y proeuropeos ya han dicho que rechazarán un acuerdo que a su juicio deja al Reino Unido en peor situación que la actual. A ello se suma el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, el primer partido de la oposición. Hoy su portavoz para el Brexit, Keir Starmer, ha dicho en la BBC que su formación exigirá a May que vuelva a negociar el acuerdo aprobado por los 27 si es rechazado por los diputados del Reino Unido. A día de hoy es muy complicado cómo lo va a conseguir, dice Starmer, que se queja de que May no tenga un plan B en caso de rechazo en los comunes y recalca que la primera ministra tendrá que volver y negociar un acuerdo que ciertamente dice pueda contar con la mayoría en el Parlamento o deberían convocarse unas elecciones generales por su fracaso, dice, en esta negociación. May se reúne hoy con su gabinete y después acudirá a la Cámara Baja para hacer una declaración. Es consciente la premier británica de la situación de extrema dificultad que tiene que sortear,
Como decías, necesita una mayoría simple sobre los 650 escaños de la Cámara de los Comunes y aunque en un sistema de voto mayoritario como el del Reino Unido, en el que cada diputado es dueño de sus decisiones y mira más a su circunscripción que a las consignas del partido, nada es predecible, los anuncios de un voto en contra se acumulan. Por otro lado, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha insistido en que no habrá otra negociación sobre el divorcio británico de la Unión Europea y el acuerdo firmado el domingo en Bruselas es el único posible.
Sobre Gibraltar hemos contado al inicio de este informativo que la sensación es que pocas cosas cambian y que de alguna manera España ha perdido una oportunidad de oro para hacer valer su posición. Veremos qué pasa en el futuro. La oposición habla de papel mojado porque dicen que el documento no tiene validez jurídica. El documento en cuestión, el importante, el que se supone que el que pone en valor el presidente del gobierno Pedro Sánchez. El ministro Josep Borrell, titular de la cartera de Exteriores, defendía esta mañana en la cadena SER que lo pactado va a misa, mandando un recado a la derecha que lo critica.
Convendría que supieran un poco de lo que hablan, ¿no? Cuando se firma un tratado y todos los que lo firman, firman a su vez un documento por el cual todos dicen que un artículo determinado del tratado tiene determinada interpretación, ¿eso no tiene ningún valor jurídico? Pues mire, ante cualquier instancia, esto, como se dice vulgarmente, va a misa.
Y en Ciudadanos han insistido esta mañana en que esto no ha sido ni mucho menos un éxito diplomático del gobierno. Es la impresión que tienen los de Albert Rivera, que dicen que se ha perdido una gran oportunidad. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Una gran baza en política exterior, ya que en palabras de José Manuel Villegas, la última palabra sobre Gibraltar, consumado el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea, no la tendrá nuestro país porque, argumenta el número 2 de Ciudadanos, no hay, pese a lo que diga el ministro Borrell, un texto jurídicamente vinculante que así lo avale.
Han perdido la oportunidad, con su posición de fuerza, de que el tratado dijera claramente lo que España quiere que se diga. Y no tener que ir al subterfugio de cuando te han marcado un gol a última hora e intentar poner el parche de que digamos, oiga, no, pero eso que se ha pactado así y que está escrito así se interpreta de esta forma.
Para los de Rivera todo es fruto de que Sánchez se confió y se fue a visitar a la dictadura castrista en Cuba cuando, ha dicho Villegas, se jugaban los minutos decisivos del partido del Brexit.
Día importante este también en la crónica de tribunales. La Audiencia Nacional juzga desde este lunes la salida a bolsa de Bankia en el año 2011. La vista sienta en el banquillo de los acusados a 31 personas, entre las que figura Rodrigo Rato, el expresidente de la entidad que ha salido de prisión durante las horas del juicio. Se le acusa, junto a otros dirigentes, de haber falseado la información con la que la entidad salió a bolsa y que causó, dicen, un grave perjuicio a los inversores. También se sientan en el banquillo, de manera figurada, la propia Bankia, su matriz BFA y la consultora Deloitte. Lo que es importante recordar es que quien debía supervisar todo el proceso, el Banco de España, personalizado en su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no tiene ninguna responsabilidad atribuida, lo cual no deja de ser sorprendente. Nos marchamos a San Fernando de Henares, siguiendo el juicio. Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes. Macrojuicio que arrancó poco antes de mediodía y se irá, si se cumple la programación, hasta junio de 2019. Repiten en el banquillo 14 exdirectivos de Bankia condenados por las tarjetas Black, entre ellos un Rato que se sienta en la primera de las cinco filas, en el extremo izquierdo, con traje, corbata y todo el sumario impreso en sus manos. La fiscalía solo le acusa a él, a su número 2 José Luis Olivas y a los exconsejeros Fernández Nornieya y Francisco Verdú por un único delito de estafa a los inversores. Un informe que, aviso en la primera intervención, puede cambiar.
Cabría la posibilidad de que procediéramos a la modificación de nuestras conclusiones definitivas, considerando que los hechos relativos a los estados contables de ambas entidades en las cuentas cerradas a 31 de diciembre del año 2012 podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal.
Puerta abierta por la fiscal Carmen Launa, que podría sumarse a las acusaciones populares. Ahora pide 5 años de cárcel para Rato con multa de 60.000 euros, una pena que se elevaría considerablemente si incluye la falsedad contable. Por su parte, Bankia reclama la exculpación de todos los que no están acusados por el Ministerio Público, acogiéndose a la doctrina Botín, una maniobra que, según ADICAE, se asienta en una farsa.
De manipulación en el proceso y de injuriar, habría que decir, a las víctimas del fraude de su salida a bolsa. Es algo inaceptable, algo absurdo completamente, pero que expresa sobre todo el intento de Bankia y algunos más en convertir este proceso en una farsa que se liquide con una mera sentencia simbólica.
En las puertas, ningún ambiente reivindicativo más allá de 3 preferentistas.
Unas cosas, hoy todos los partidos hablan de la que probablemente sea una de las fotografías más comentadas del fin de semana. Es la del rey emérito Juan Carlos I en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, estrechando la mano de Mohammed bin Salman. Es el heredero del trono de Arabia Saudí. Es el hombre que, según ha desvelado la pasada semana la inteligencia estadounidense, ordenó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Insistimos en que todos los partidos hablan, pero probablemente quien más haya elevado la voz con este asunto haya sido Podemos. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En su batalla contra la monarquía utilizan esta foto para asegurar que perjudica la imagen internacional de España y que por ello, dicen, les duele en Podemos. Yone Belarra, portavoz adjunta del partido.
Terrible. Creo que daña la imagen de nuestro país, la imagen internacional, y a mí me duele. Me duele que se dañe de esta manera la imagen internacional cuando es la propia CIA quien ha revelado que efectivamente fue este príncipe quien ordenó el descuartizamiento de Khashoggi, ¿no?, del periodista saudí.
E insisten en pedir la comparecencia de Juan Carlos I en el Congreso, como ya hicieran la semana pasada, mandándole una carta.
Nos parece que el rey tiene que dar muchas explicaciones. Nos sorprende que no haya contestado a la carta en la que le pedimos que viniera al Congreso a dar explicaciones y le pedimos que responda. Creo que ahora más que nunca tiene que venir al Congreso y dar explicaciones porque no sabemos qué puede haber detrás de una foto que él además sabe que perjudica enormemente la imagen internacional de nuestro país.
Y piden al Partido Socialista y a Ciudadanos que no continúen bloqueando esta comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Gracias, Miriam. Sintonía de Radio. Continuamos.
Juan Pablo Polvorinos.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Antes que nada, una noticia de última hora que acabamos de conocer. El juez Marchena va a seguir en el tribunal que va a juzgar el caso del proceso separatista en Cataluña. Acabamos de saber que la Fiscalía se ha opuesto a apartar al magistrado de ese tribunal, como pedían varios encausados. Pedían concretamente su recusación. Le acusaron de tener vínculos con el Partido Popular. ¿Por qué esta acusación? Pues miren, esto nos remonta esencialmente a hace una semana, el pasado lunes. El pasado lunes publicaba el diario El Español los famosos mensajes de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en los que celebraba que con la llegada de Marchena al Consejo del Poder Judicial y a la presidencia del Supremo podrían tener el control de los jueces desde atrás, decía, poco menos que lo decía desde la sombra. Bueno, ya saben ustedes todo lo que vino después, sobre todo la renuncia del propio Marchena a ese cargo, pero todo lo sucedido ponía en cuestión que el magistrado pudiese volver a su tarea anterior sin problemas para él. Bueno, la Fiscalía General del Estado ha informado de que el Ministerio Público ya ha remitido al Tribunal Supremo su informe en el que interesa la inadmisión de plano, vamos, que no va a admitir, en caso de tramitarse se desestima la recusación planteada por el independentismo. Por lo demás, nos estamos centrando en los últimos minutos en las estrategias de campaña en Andalucía, mensajes que si algo están demostrando es sin duda el enorme nerviosismo que hay ante unos comicios que son muy importantes, más de lo que parece. No es casualidad que al tiempo que las encuestas siguen diciendo este lunes que Vox tiene posibilidades en varias provincias, el resto de los partidos lo que hagan es intensificar sus ataques contra este partido. Hoy, de alguna manera, el titular general de la campaña es todos contra Vox. Lo curioso es que el último debate televisado esta noche va a ser entre los candidatos con representación, es decir, sin el juez Serrano, que es el candidato de Vox, presente. El otro gran asunto, se lo contábamos, está en una fotografía polémica, sin duda, es la de don Juan Carlos con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, en el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, este fin de semana. La imagen llega en plena polémica por el papel del régimen saudí con el asesinato del periodista crítico Jamal Khashoggi. Miren, es que lo que se ha publicado en los últimos días es que la CIA tendría la grabación de Mohamed Bin Salman ordenando, demostrando que es el cerebro, el autor intelectual del asesinato de este periodista. Y se da la circunstancia de que hoy justo conocíamos por la prensa, lo cuenta La Razón, que hay presiones de los socios de Pedro Sánchez para que don Juan Carlos no sea invitado al aniversario de la Constitución la próxima semana. Y esa foto se puede convertir sin duda en un nuevo tira y afloja entre el gobierno de Sánchez y sus socios. ¿Qué dice el Partido Socialista? Bueno, pues esencialmente nada. Esther Peña, portavoz.
Respecto a la visita o a la reunión, a la fotografía que hemos podido ver en algún medio, desde el Partido Socialista solo te puedo decir que lo que entendemos es que era un evento no oficial, no estaba en la agenda oficial y que, bueno, en este caso no opinamos. Seguramente será la Casa Real la que pueda dar alguna explicación al respecto. De otra instancia, la verdad que no podemos entrar en eso.
Todos dicen lo mismo, que mejor esperar casi a lo que digan en Zarzuela, pero lo cierto es que la incomodidad por una foto tan inoportuna como esta del rey emérito está evidentemente muy clara. Javier Maroto, del PP, y José Manuel Villegas, Ciudadanos.
Pues no hemos tratado este asunto, ni conozco la fotografía, pero en todo caso estaremos primero a ver que si existe un comunicado de la Casa Real, atenderemos a ese comunicado. Yo no puedo adelantarme, no es una decisión que afecte a la posición de nuestro partido, no hemos tratado este asunto.
Desde luego no era el momento de que se produjera ese encuentro, no era el momento de que se produjera esa foto.
Y es cierto que cabría intentar cuidar lo máximo posible este tipo de situaciones. Son muchos y muy numerosos los enemigos que tiene la monarquía en España. El fin último de todos ellos es derrocarla, derrocar a la monarquía española. Convendría desde la propia institución pues cuidar un poquito más algunas cosas. Lo que se dice es que el rey había ido al Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 y que se encontró con el príncipe Mohammed bin Salman y que no pudo hacer otra cosa que saludarle. Es que a lo mejor habría que mirar si el rey puede andar por Abu Dhabi haciéndose fotos y corriendo el riesgo de que le sacan instantáneas con según qué personas. Miren, son importantes las relaciones de España con Arabia Saudí. En el plano empresarial, ya lo saben ustedes, son muchas las inversiones, pero también en el plano energético. Sobre todo por la enorme dependencia que tenemos de otros países por no ser independientes desde el punto de vista energético, precisamente, y por necesitar de las importaciones más que otros países de nuestro entorno, por ejemplo, que Francia. En los últimos meses hemos hablado en numerosas ocasiones sobre el modelo energético de nuestro país, sobre el coche eléctrico, los impuestos al diésel, las energías renovables, las trabas que ponen algunos gobiernos en grandes capitales para acceder al interior. Léase, por ejemplo, el de Madrid, de Manuela Carmena. Y la situación, en definitiva, en la que España encara estos primeros años del siglo XXI. Algunos de los mayores expertos de nuestro país, las voces más prestigiosas y autorizadas en la materia, se han reunido en esta casa, en un interesante foro de debate para dialogar en libertad y ofrecer su visión ante las oportunidades, retos y amenazas que afronta España en un momento determinante de nuestra historia. Beatriz García.
Todo un baño de realidad de la mano de expertos de la talla de la Premio Mundial de Ingeniería María Teresa Esteban Bolea, el director de comunicación de Tecnatom, Manuel Fernández Ordóñez, y el expresidente de Red Eléctrica, Pedro Mielgo, quien advertía de los riesgos que entraña un mix como el que pretende el gobierno, que es tener el 100% de generación renovable.
Ha habido apagones regionales en varios países europeos, aunque de esto se habla poco, y eso se ha producido de una forma perfectamente correlada con el incremento de la penetración de renovables.
¿Y cuál sería el mix necesario en España? Sin duda debería incluir la energía nuclear, pero el gobierno pretende cerrar todas las centrales. Manuel Fernández Ordóñez.
Por motivos ideológicos, desde los gobiernos, pues abogan por el cierre de las centrales nucleares. Y este cierre, entendemos que es un cierre debido exclusivamente a motivos profundamente ideológicos y motivos que no tienen base científica, ni técnica, ni económica alguna.
El cambio climático es la gran excusa del gobierno para justificar estas medidas, pero ¿qué hay detrás de este argumento? María Teresa Esteban Bolea.
Lo que hace Naciones Unidas en el panel de cambio climático, pues uno dice, pero ¿a qué juegan? ¿Cómo es posible que quieran absorber todo el CO2 que hay en la atmósfera? ¿Pero cómo pueden decir estos disparates? Bueno, alguien tendrá que poner sentido común.
Otro de los mitos a los que nuestros invitados quitaron la careta fue el coche eléctrico. ¿Qué pasaría con un parque móvil 100% eléctrico?
¿Qué hay si en un apagón local, qué ocurre con un apagón local o con un apagón generalizado si todos los vehículos son eléctricos? Pues corremos el riesgo de que se paralice el país.
Bolea, Mielgo y Fernández Ordóñez no solo dejaron en evidencia las mentiras que hay detrás de tantas políticas energéticas, sino que advirtieron de los riesgos de llevarlas a cabo en realidad.
Gracias, Beatriz. Tienen todos los documentos, los vídeos. Es un trabajo intelectual y audiovisual impresionante de nuestros compañeros de Libertad Digital. Insistimos, los mayores expertos de reconocido prestigio que hay en nuestro país en materia energética, dando un baño de realidad sobre la transición ecológica del presidente Pedro Sánchez.
Es noticia.
Nos vamos a trasladar hasta la redacción del Mundo.es. Yaiza Pereira, jefa de sección. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una mañana intensa, muy informativa. Así que estáis contando hasta ahora.
Y ahora justamente nos pillas cambiando la apertura.
¿Ah, sí?
Con la última hora que estabas dando, con la negativa de la Fiscalía a apartar al juez Marchena del tribunal que enjuiciará el caso del Procés. Uh-huh. Así que en ese momento estamos ahora. Uh-huh. Abríamos hasta ahora con la última encuesta que muestra la división de los votantes ante los posibles pactos que puede sellar el PSOE si finalmente gana, como vaticinan las encuestas. La opinión preferente sería la de un acuerdo con Adelante Andalucía frente a Ciudadanos. Damos también, como no puede ser de otra manera, un lugar destacado en la portada al gran maestro del cine Bernardo Bertolucci, fallecido hoy a los 77 años. Y también a un avance científico sorprendente. Un investigador chino ha anunciado el nacimiento de dos gemelas cuyo ADN modificó para darles protección frente al VIH. Uh-huh. Para terminar, te recomiendo que leas el adelanto que publicamos del programa Clandestino sobre los niños de la Camorra que están sembrando el terror en Nápoles. Uh-huh. Es estremecedor.
La verdad es que he leído la crónica de Rodrigo Terrassa,
sí,
y es de esas que uno no se puede perder.
No.
Yaiza, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
El día nos deja sonidos destacados.
Es noticia.
En Ciudadanos defienden que su candidato para las elecciones andaluzas es el único que ha trabajado varios años fuera de la política. Inés Arrimadas en Es la Mañana de Federico aquí en el Radio.
Nuestro candidato es el único, respecto al PP y al PSOE, que tiene una profesión fuera de la política. Es que el señor Moreno y la señora Susana Díaz no han trabajado en su vida.
En Podemos piden más esfuerzos al gobierno para solucionar la situación de los trabajadores del campo de Gibraltar después del Brexit. Ione Belarra.
Tenemos que poner en el centro de todas las negociaciones exteriores, en este caso, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Nos parece muy bien que el presidente del Gobierno se esté esforzando, pero el Partido Socialista, que ha gobernado durante varias décadas Andalucía, tenía que haberse esforzado ya mucho para que no se haya generado esta dependencia entre el campo de Gibraltar y el Peñón.
Huelga de taxis en Madrid a cuenta de las VTC. Piden tanto al Gobierno regional como al Ayuntamiento que resuelvan pronto la situación.
Que no se duerman los laureles las administraciones, que asuman ya las competencias que les han cedido el Ministerio de Fomento a través del RDL aprobado el pasado día 29, que la comunidad asuma sus competencias en materia de transportes y el ayuntamiento en cuestiones de tráfico y temas medioambientales.
Y el Gobierno de España llamando a los españoles a tener más hijos. Magdalena Valerio.
Y que los jóvenes se animen a seguir cotizando en este sistema de solidaridad intergeneracional, que es el sistema público de pensiones, porque ellos también cobrarán pensión y la suya se la pagarán sus hijos y sus nietos. Para ellos también tenemos que darles posibilidades de que procreen.
El sonido del día, sin duda, el más reproducido en todas las redes sociales, es el del alcalde de Vigo, Abel Caballero. ¿Recuerdan ustedes cuando dijo que la Navidad que preparaba para su ciudad iba a dejar corto a las luces o al alumbrado navideño de Nueva York, de Tokio o de Londres? Bueno, pues anoche, vaya si sacó pecho de lo que tiene él.
Yo creo que el espectáculo de luces de Navidad en Vigo es excepcional, excepcional. Nos gusta y muestra que es excepcional el eco que está teniendo, ¿no? Porque por mucho que se diga, si la realidad no va acompasada con lo que se dice, pues de nada valdría, pero el espectáculo de luz, de color y de música en Vigo es maravilloso.
Y el audio de anoche es de esos que uno no puede dejar de ver. Bueno, Sony 42. Están pasando más cosas en España. Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
A 5 días para que se haga efectivo Madrid Central, hay bronca entre el Ayuntamiento de Manuela Carmena y la comunidad a cuenta de la contaminación. Lucía Guadalupe.
Durante su intervención en el acto, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, ha asegurado que hay que seguir trabajando porque todavía hay municipios como la Ciudad de Madrid donde en los últimos años la calidad del aire ha empeorado. Ante estas palabras, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, minutos después en su intervención, ha hecho hincapié en la necesidad de trabajar juntos entre administraciones y asegura que la calidad del aire en Madrid está mejorando cada día.
Hay que todavía trabajar porque tenemos municipios como la Ciudad de Madrid donde en los últimos años la calidad del aire ha empeorado.
Que desde las administraciones hagamos un discurso en el que nos colgamos medallas y reprochamos a los demás sus actuaciones. No es buen camino, querido consejero, no es buen camino.
Precisamente desde la comunidad han anunciado que mañana se aprueba en el Consejo de Gobierno la estrategia de residuos, donde sostiene Izquierdo que se apuesta por una reducción de los mismos.
Más cosas. Pasa a disposición judicial el hombre que presuntamente ha acabado con la vida de su expareja en presencia de sus dos hijos en Monzón, en Huesca, Vicente Alcaide.
Buenas tardes. El hombre de 48 años fue detenido en el mismo lugar del crimen. Su expareja senegalesa de 42 años fue asesinada en la localidad ostense de Monzón. Al parecer, atacó con un arma blanca en su propio domicilio y delante de sus dos hijos de 8 y 4 años. Según testigos presenciales, la niña salió del domicilio familiar gritando: «Mi padre ha matado a mi madre». Hubo antecedentes de violencia de género en el año 2013, aunque ahora mismo se desconocía cuáles eran las circunstancias entre la pareja. El asesinato tuvo lugar en el mismo día contra la eliminación de la violencia contra la mujer. Ha causado gran consternación en la localidad ostense de Monzón, que ha decretado 3 días de luto.
Un jurado popular juzga desde hoy al acusado de matar y quemar a una mujer en un parque de Sevilla, Carlos Morillas.
Buenas tardes. La Audiencia Provincial de Sevilla daba comienzo al juicio con la constitución del jurado popular, la presentación de las alegaciones previas por partes personadas en este procedimiento y la declaración del investigado, quien reconoció el crimen pero no la violación en fase de instrucción. Mañana martes está previsto que declaren los testigos y el miércoles comparecerán los peritos. Al detenido, que ya había cumplido con anterioridad una condena de 9 años y medio de cárcel por una violación cometida en Badajoz, se le solicita una pena de 15 años de prisión por un presunto delito de homicidio, 6 años de cárcel por un delito de agresión sexual en grado de tentativa con la agravante de reincidencia y 5 meses de prisión por un delito de profanación de cadáveres, así como una indemnización de 80.200 euros al hijo de la fallecida y otros 80.200 euros a los padres de la víctima, violada y posteriormente quemada en un parque de Sevilla.
Ya se conoce el nombre del comprador de la planta de Vestas en León, después de que la multinacional danesa decidiera trasladar su actividad a China. Luis Huerga.
Buenas tardes. Se trata de una empresa española, Network Steel, dedicada al sector del metal y el acero, que ya tiene otra planta en Castilla y León, en concreto en Aranda de Duero, en Burgos. El anuncio lo ha realizado la ministra de Industria, Reyes Maroto, en una visita esta mañana en Soria. Network Steel invertirá en León entre 70 y 110 millones de euros para crear un mínimo de 200 puestos de trabajo directos y 1 millar indirectos. Ampliará las actuales instalaciones con nuevas naves y comenzará a contratar personal a partir del mes de marzo de este próximo año. Administraciones y sindicatos han mostrado ya su satisfacción porque de esta forma se comienza a suplir el vacío industrial que hubiera dejado el cese de actividad de Vestas en el polígono industrial de Villadangos, en la provincia de León.
Y una cosa más, el tiempo en Valencia arranca la semana marcado por la alerta de viento que podría alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. María Caballero.
Buenas tardes. Las fuertes rachas de viento registradas en las últimas horas en la comunidad valenciana, donde se han activado la alerta naranja en el interior norte de Castellón y el litoral norte de Alicante, han alcanzado los 109 kilómetros por hora. En lo que llevamos de mañana se han registrado rachas de 92 kilómetros hora en Requena, 80 kilómetros hora en Vilafranca y Utiel, 73 en Morella, 70 en Buñol o los 50 en la ciudad de Valencia. El aeropuerto de Manises ha recogido unas rachas de viento de 80 kilómetros hora. El Ayuntamiento de Valencia ha decidido cerrar los parques hasta mañana y recomiendan ir con cuidado por las calles arboladas debido a la alerta por fuertes vientos decretada. También se ha cerrado el acceso a las Torres de Serrano y las Torres de Cuart. La alerta naranja afecta al litoral norte de Alicante por fenómenos costeros con viento del noreste fuerza 7 y 8 y al interior norte de Castellón, donde las rachas de viento podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.
Una pausa y enseguida hablamos del Brexit y de Gibraltar.
El viernes 30 de noviembre a las 8 de la tarde, gran acto de cierre de campaña de Vox en la carpa instalada en el Muelle de las Delicias de Sevilla. Únete a la España viva de Vox, que hará historia y cambiará el rumbo de España. Con Santiago Abascal, presidente de Vox, Javier Ortega, secretario general, y Francisco Serrano, candidato a la presidencia de la Junta por Vox. Recuerda, el 30 de noviembre a las 8 de la tarde en la carpa situada en el Muelle de las Delicias de Sevilla. Acto de cierre de campaña. Vota Vox. Andalucía por España.
Estás escuchando Es Radio.
Haz que tu presente y tu futuro estén en perfecta armonía. Porque ahora, si traes tu plan de pensiones al Santander, te damos hasta un 5% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo, una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero, una botella de vino tinto Aljibes, una lata de anchoas en aceite de oliva y una lata de mejillones en escabeche de Conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos. Y un lote de 7 cuñas de quesos especialidades El Pastor de Campo Real. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá de regalo una magnífica bandera de España y un DVD con contenidos de Libertad Digital. Llame ahora al 900-84-1028 y reserve la suya. Recuerde, 900-84-1028, por solo 240 euros. 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias, consultar.
Juan Pablo Polvorinos.
Don José Ramón García Hernández, portavoz de Exteriores del Partido Popular. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Pues yo muy bien. ¿Y lo del Brexit? ¿Qué opinión tienen en el Partido Popular de cómo ha quedado la cosa?
Pues pésima. La verdad es que es un fracaso.
Pero es tan malo, ejercicio.
Es un desastre. Es un desastre, sin paliativos. O sea, además convive con la imagen de propaganda triunfante que solo le parecía decir que él era Kennedy. Y que no nos preguntásemos qué podíamos hacer nosotros por España, sino al revés, qué podía hacer Europa por nosotros. Ha sido una cosa lamentable. Yo estoy en Bruselas, con toda la gente que estoy hablando, me cuentan la indolencia, la inoperancia y la incompetencia de la gente que se ha puesto a negociar esto. Y si no fuera una oportunidad histórica en un tema tan sensible como Gibraltar, y que crea una distorsión social tan grande en el propio campo de Gibraltar, donde la diferencia de renta, de paro, de servicios es tan grande, pues no sería tan peligroso. Nos tienen que explicar por qué lo han hecho. Es que ya no cabe. Claro, en política tú puedes preguntarte muchas veces por qué uno no ha hecho una cosa. Y es que ya parece que hubiera una agenda detrás de alguna cosa. Nos tienen que explicar por qué dejaron que el aeropuerto no lo negociaron, por qué no han introducido presión para cambiar el artículo 184, ya famoso. Nos lo tienen que explicar. Por eso tiene que venir Sánchez enseguida a comparecer, porque es que no se entiende. Si no es incompetencia, es mucho peor que la mala fe.
Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, está criticando a los partidos de la oposición, como el Partido Popular, que están diciendo que el acuerdo es calamitoso y que poco menos que es papel mojado. Él ha dicho esto esta mañana. Quiero que lo escuche en la cadena SER.
Convendría que supieran un poco de lo que hablan, ¿no? Cuando se firma un tratado y todos los que lo firman, firman a su vez un documento por el cual todos dicen que un artículo determinado del tratado tiene determinada interpretación, ¿eso no tiene ningún valor jurídico? Pues mire, ante cualquier instancia, esto, como se dice vulgarmente, va a misa.
Usted dirá.
Pues que hace tiempo que no va a misa el señor Borrell, eso es evidente, porque las interpretaciones de los tratados y de cualquier texto jurídico interpretan las controversias que surjan, pero no es parte del tratado. Eso es derecho internacional puro y duro. Es que uno no puede venir como un aficionado para ser ministro de Exteriores cuando es un tema tan complejo. Y yo lo siento, ¿eh? Y ya sé que estamos en una guerra que parece que es una guerra de propaganda, porque claro, es que salió Pedro Sánchez allí recién llegado de Cuba, en vez de estar haciendo lo que estaba haciendo Teresa May, que cogió dos veces el avión de Londres a Bruselas para negociar, pues él estaba en Cuba con esa dictadura estando allí, en vez de hacer los deberes, pues estaba allí. Y este es el verdadero problema. Entonces, cuando ha llegado aquí Borrell, pues ahora tienen que intentar vender que no, que la declaración política, pues mire, si de verdad tiene fuerza jurídica, ¿por qué no lo metió usted en el 184? ¿Qué es lo que yo le dije? Haberlo metido en el artículo, no haberlo dejado como una declaración política. Las declaraciones políticas, pues son eso, son interpretaciones del tratado, pero no quiere decir que sean el tratado. Y eso es así, en derecho internacional sirven para interpretar, no tienen fuerza jurídica vinculante.
Don José Ramón, ¿por qué los oyentes que nos escuchan tienen que pensar que con el Partido Popular el resultado hubiera sido distinto?
Pues porque la pieza que habíamos encajado era el aeropuerto. Y la negociación sobre el aeropuerto llevaba algo mucho más importante dentro, que nos tiene que explicar el Partido Socialista por qué la ha dejado caer. ¿Por qué te van a dejar la gestión conjunta del aeropuerto? Porque el istmo es tuyo y es abrir la puerta a la cosoberanía y, por lo tanto, la recuperación de la soberanía, que es el principio irrenunciable
de España, de la integridad territorial, y el Reino Unido se tenía que haber comportado como un socio también. No puede ser que haya multitud todos los años. El Comité de Descolonización de Naciones Unidas entre los territorios por descolonizar aparece Gibraltar, y es que ya es hora de que cumplan con ese mandato de Naciones Unidas. Y también llevamos ya mucho tiempo, ya hemos tenido dos declaraciones interpretativas, estas de las que les gusta Borrell, que es en Lisboa uh-huh. el año 1980 y en Bruselas en el año 1984. Y fíjese dónde estamos. Ahí, sí, pero... Las memorias de los primeros ministros británicos decían, uh-huh. no, cuando España sea una democracia, pues no se ha abordado nunca. O sea que en el fondo, pues esta oportunidad histórica pues ha desaparecido y con gran, bueno, pues en el tema de principios y de realidad de política exterior, por eso es un fracaso de la política exterior, un fiasco de la política exterior sobre Gibraltar, pero luego sobre la vida de la gente que vive en el campo de Gibraltar, que tienen que ver una asimetría, como hay un paraíso fiscal, como tienen que estar, tienen una disparidad en las pensiones, es algo pues que es bastante sangrante, la verdad.
Sí, pero lo que no me dice usted es por qué la primera ministra británica, Theresa May, y los negociadores europeos comunitarios...
Ha dicho lo contrario,
sí,
claro.
No, pero lo que no me dice usted es por qué estos dos actores, Unión Europea y la primera ministra británica, sí se hubieran plegado a las exigencias del Partido Popular.
Bueno, porque estaba mucho mejor construido y en el fondo tú al final... Uh-huh. Hubiéramos estado infinitamente mucho más vigilantes. El artículo 184 no nos ocurre a nosotros, porque ya hubiéramos hecho que con el protocolo sobre Gibraltar, y porque nosotros fuimos los que metimos el artículo 24, el punto 24, uh-huh. y nosotros nos hubiéramos pegado para que ese punto 24 hubiera aparecido literalmente en el acuerdo de salida, que para eso se redactó.
Don José Ramón,
fíjese,
dígame.
Dejaron caer el punto 24, lo dejaron caer y no han puesto nada en su contra. Y el punto 24 es el que decía explícitamente que cualquier cosa que toque a Gibraltar se pactaba entre el Reino Unido y España. Por eso hubiera sido distinto. No es por una fuerza superior, sino por mejor conocimiento y mayor dedicación al tema.
José Ramón García Hernández, portavoz de Exteriores del Partido Popular, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
A ver, Sergio, si me deja la voz. Dar paso a los deportes, la del fin de semana era una jornada propicia para que el Real Madrid pudiera recortar distancias. Y no solamente pasó lo contrario, sino que los blancos cosecharon una de las peores derrotas que se recuerdan en mucho tiempo. Les toca ahora a Sergio Valentín levantar la cabeza en la Champions League, si es que acaso se puede.
Sí, a ver si lo consiga. Mira que lleva derrotas el Real Madrid esta temporada, Juan Pablo, 7 en total, pero la de Ipurúa fue la peor, porque nunca tuvo opciones de ganar ni de competir ni siquiera. Y para encontrar una derrota similar quizá haya que viajar al 5-0 de Guardiola Mourinho o el famoso chorreo del Liverpool en Anfield. Mañana toca ganar en la Liga de Campeones en Roma, donde ya está el equipo. Solari ha tenido que tirar de nuevo del canterano Javi Sánchez porque hay 6 lesionados. Keylor Navas, Vallejo, Nacho, Driozola, Reguilón y Casemiro. El Madrid tiene que ganar para asegurar una clasificación que todavía no tiene garantizada. También tiene mañana una final el Valencia en Italia ante la Juventus, y más tranquilo está el Barcelona, que tiene, eso sí, la enfermería a tope. Ha perdido a Rafinha para lo que queda de temporada, a Sergi Roberto para las próximas 3-4 semanas, y atención, también pierde a Luis Suárez para las 2 próximas semanas por molestias en la rodilla, y Arthur para esta semana porque no va a jugar el miércoles por una sobrecarga. Coutinho y Rakitic ya tienen el alta médica, y con el Madrid, Atlético y Barça tan irregulares, aprovechado el Sevilla de Machín para ser líder en solitario tras 13 jornadas.
Vamos a disfrutar ahora, ¿no?, de este liderato, de esta buena victoria. Además de satisfacción, también es un poco pues la tranquilidad de haber cumplido con el objetivo. Vamos a disfrutar estos momentos, que luego seguro que vendrán otros en los que tendremos que estar juntitos y valorar lo que estamos haciendo ahora.
1-0 ganó el Sevilla el Valladolid con un tanto de Andrés Silva de cabeza a pase de Sarabia. Pudo empatar los bucelanos con ocasiones de Unal y Verde, pero son 3 puntos más para el Sevilla, que saca 1 al Barcelona, 2 al Atlético, 3 al Alavés, 6 al Real Madrid y 5 al Español, que perdió su primer partido en casa 1-3 ante un Girona liderado por Estuani, que marcó 2 goles en los primeros 6 minutos de partido, y es Pichichi de la Liga con 10 tantos. Otra de las noticias de la Liga es que el Atleti de Bilbao está en puestos de descenso. Empató a 1 ante el Getafe, y gracias, porque la última jugada hubo un penalti de Íñigo Martínez sobre Jaime Mata, no lo pitó el árbitro y, lo más sorprendente y negativo, no entró el VAR ni a valorarlo. Mata y Bordalás indignados.
Supone que el VAR está para eso, lo habrán visto, claro, pero en otras ocasiones los partidos se paran, se analizan y luego se toman decisiones. Directamente ha optado por pitar el final, no sé por qué no la ha revisado cuando creo que es un agarrón clarísimo, cuando tengo yo ganada la posición.
No entiendo por qué el VAR no concedió penal.
porque hace 15 días escasos a nosotros nos sancionaron con un penalti también por un agarrón.
Y el Villarreal a costa del Betis logró su primera victoria como local, 2-1 con el tanto de Gerard Moreno y Samu, el nigeriano de 19 años tan solo, que está deslumbrando. Lo Celso recortó distancias, pero en el minuto 90. Y hoy Real Sociedad Celta, a las 9 de la noche, la Real todavía no ha ganado como local. El Celta no cuenta con sus dos mediocentros habituales, Lobotka y Beltrán, lesionados. En segunda división destaca que el Alcorcón sigue líder en solitario tras ganar 2-0 al Zaragoza, y fuera de nuestras fronteras, pues el esperpento monumental, la Copa de la Vergüenza, la Libertadores, sigue sin fecha para disputarse. Este es el presidente de la Conmebol.
Creemos que tenemos que dar las condiciones para que ambos clubes tengan el tiempo de recuperarse, y en función de eso vamos a posponer, y a partir de hoy y en este momento hago la invitación a ambos presidentes, al de Boca, al de River.
El martes están citados los dos presidentes para buscar fecha en diciembre. Boca recurrido quiere ganar la final sin disputar la vuelta en los despachos. Ha sido un fin de semana emotivo por la despedida de Fernando Alonso. Ayer dejó la Fórmula 1 y tan solo unas horas después ya está saboreando la que es su nueva vida. Es un motor distinto. No es un Fórmula 1. Es un Chevrolet de la NASCAR. Alonso intentará conquistar ahora Estados Unidos y Asia tras dejar la Fórmula 1 con un homenaje a su altura. Para la historia, la vuelta que dieron Alonso, Vettel y Hamilton a la par, para olvidar sus últimos años con conversaciones como esta que se produjo en este Gran Premio de Abu Dhabi entre Alonso y su box. Well, for me, make it 1,801. Desde box le animan a adelantar al décimo piloto, sumar un punto. Alonso le contesta que ya tiene 1,800 puntos y le vuelven a contestar que logre el 1,801. El futuro de España en la Fórmula 1 es para Carlos Sainz, que fue sexto ayer, el primero tras los intratables. También a destacar que la ACB, el clásico, fue para el Barcelona de paliza 86-69 ante el Real Madrid, y que la Davis fue para Croacia, que ganó a Francia en la final.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Adiós.